Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Llega el momento de visitar la popular Plaza de San Andrés de Córdoba, donde se encuentra la Casa de los Lunas, abandonada, misteriosa y llena de grietas, en la que al caer la tarde parecen susurrar historias. Esta vivienda es un espacio donde confluyen la historia y la leyenda, lo real y lo inexplicable, de la que dicen que en su interior se oyen voces sin cuerpo, pasos en la madera carcomida o se ven reflejos donde no hay espejo. Si quieres conocer más detalles sobre esos fenómenos que aterran a algunos de sus vecinos, esta es tu oportunidad. Para situar al oyente sobre este caso de la Casa de los Luna, ¿cuál es su contexto histórico y arquitectónico y por qué es considerada uno de los enclaves más enigmáticos de Córdoba, Jesús?
Bueno, la Casa de los Luna está situada en la emblemática Plaza de San Andrés, en pleno corazón histórico de Córdoba. No es solo una construcción antigua más. Y de hecho la hemos traído aquí porque precisamente tiene una serie de condicionantes suficientes como para que sea sorprendente, no solo en cuanto a la arquitectura en sí, sino a todo lo que rodea y lo que contiene, que no se ve y que quizás es más importante incluso para lo que nos ocupa, el tema que nos ocupa, que lo que se ve. Su valor no radica únicamente en las piedras que tiene, o en siquiera en la forma, de la distribución del edificio, sino también la importancia que tiene. Tenemos que retornar o remontarnos al siglo XV y XVI. En ese momento, la familia Luna, que era de origen noble y con unos fuertes vínculos eclesiásticos y militares, decide asentarse en la ciudad cordobesa. Era una ciudad por aquel entonces estratégica dentro del entramado del Reino de Castilla. Esta familia posiblemente, por el hecho de apellidarse Luna, tuviera algún tipo de vinculación con el famoso cardenal Pedro de Luna, o incluso, podríamos ir más allá, al Papa Benedicto XIII, llamado el Papa Luna. Y posiblemente haya una conexión entre esta familia y estas celebridades. De tal manera que estaríamos hablando, si se confirma dicha conexión, de una de las familias más importantes que ha tenido, una de las más familias, de las más importantes que ha tenido Córdoba entre sus vecinos. Ellos lo que estaban buscando era una nueva posibilidad de tras la reconquista por parte de los cristianos del territorio español, pues se abre una gran cantidad de oportunidades, sobre todo para algunas fortunas que puedan invertir en terrenos y en reverdecer otra vez la economía maltrecha, por otro lado, maltrecha economía del Reino de Castilla. Había una serie de familias con grandes conexiones, con mucho capital, que realizaron unas fuertes inversiones y que lógicamente pues querían sacar sus rendimientos, que no es menos claro. La casa, que hoy se conserva parcialmente, no hay una construcción total. Se atisba, se ve la estructura, se ve que fue una casa importante, pero que realmente cuando entras pues te das cuenta que hay partes que le faltan, muros caídos ya, bueno, en fin, que está desvencijada, bastante desvencijada. Bueno, pues la casa fue construida siguiendo un estilo mudéjar, y es que la arquitectura de aquella época pues combinaba ciertos símbolos cristianos con ciertos símbolos musulmanes, no por el hecho, como decían algunos, esto es una especie como de sometimiento, ¿no? Si los arquitectos colocaban algo mudéjar era como una señal de sometimiento. No, los arquitectos vieron que habían ciertos estilos dentro del arte mudéjar, dentro del estilo arquitectónico mudéjar, que eran interesantes para construir las casas porque las hacía más bonitas, más fuertes y más duraderas. Entonces dijeron, pues los arquitectos no son tontos. Si los árabes, aunque se los hayamos echado, tienen una construcción buena, vamos a aprovecharla y vamos a aprovechar su forma. Y fue construida así. aunque tiene una simbiosis arquitectónica que para el resto de edificios cordobeses parece que es única. Techos altos con un rico artesonado, puertas talladas, ventanas con celosías, en fin, hay una especie de transmisión por parte del arquitecto de un gran conocimiento de geometría, simetría e incluso mucho simbolismo. Y todo ello en un edificio de gran esplendor. A medida que avanzan los siglos, pues la Casa de los Luna va perdiendo su esplendor porque fue abandonada. Y allá por el siglo XIX pues se encontraba en un estado de abandono. Fíjate tú, el siglo XIX, estamos en el siglo XXI,
sí, sí.
Estamos en el XXI. Ya de por sí estaba abandonada. Y desde ese momento, pues empiezan a surgir voces que empiezan a hacerse preguntas, las razones por las cuales una casa se abandona tanto tiempo, no tiene mucho sentido, ¿por qué nadie la ha comprado? ¿No están los herederos? ¿Quién mantiene la casa? ¿Hay algún capital que pueda incluso hacerla, bueno, restaurarla y ponerla de nuevo como al servicio? En el siglo XIX estamos hablando, ¿eh? Ya había inquietud por saber qué estaba ocurriendo con aquella vivienda. Algo que no se sabía, que de hecho todavía forma parte de esa parte histórica, guión leyenda oscura, que tiene la Casa de los Luna, porque a partir de que termina esa vivencia, la vivencia de los pocos que quedaban allí, siglo XIX, repito, desde ahí ya no hay ninguna otra información que pueda decir, a ver, algunos archivos históricos hay, pero sobre todo lo que hay son, se supone que son personas que estuvieron haciendo un mantenimiento, pero que no hay una, no hay una continuidad en la vida de esa casa. Con lo cual, pues bueno, si estamos ante un sitio precioso, enigmático y emblemático al mismo tiempo de la capital cordobesa.
José, ¿qué leyendas o fenómenos paranormales se asocia a ella y cómo se han transmitido a lo largo del tiempo?
Pues lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de la Casa de los Luna es meternos en una de las historias quizás más populares o más conocidas de fenómenos sobrenaturales en Córdoba. No solo es una casa antigua que ha sobrevivido al paso del tiempo, es también un punto encantado en ese rincón de la Plaza de San Andrés, donde hay una parte que está documentada, es decir, es una historia sólida, una historia que viene avalada por toda la documentación que tenemos del paso del tiempo sobre el sitio, sobre la familia y demás, y luego también se mezcla con el folclore popular, con lo que es la habladuría, luego la historia heterodoxa, ¿no? Ahí es cuando nos encontramos que hay fenómenos que se narran en el interior, como por ejemplo de una dama de blanco, que sabéis que es tan recurrente cuando hablamos de este tipo de hechos, que se aparecería por las noches en uno de los balcones de la planta superior. Esto es una casa que, a modo de descripción, lo que nos vamos a encontrar es una casa encalada, tiene un gran portón además de el estilo de las casas solariegas antiguas de señoriales, y luego hay una esquina donde hay una balconada con unas columnas y donde se puede ver claramente dónde te lo vas a encontrar, ¿no? Ahí en esos balcones de esa planta superior es donde se ha visto que se aparece esa dama de blanco que mira a lo que es la plaza. Se dice que muchos vecinos la han visto, y bueno, hay de hecho vecinos que han atestiguado y han prestado su testimonio diciendo que sí, que la han visto con la mirada perdida en la plaza. Y ahí es donde se trata de reconstruir el porqué de esa melancolía que refleja, ¿no? Al parecer, ella era la hija del noble, la hija de los Luna, que se habría enamorado de un chico con menos abolengo social, menos que pertenecía a un estrato más bajo de la sociedad, y el padre le habría prohibido terminantemente que tuviera contacto con él. Ya no quiero decir ni que se relacionara con él, ya que contacto siquiera, ¿no? Y como la chica parecía que no estaba dispuesta a obedecer la orden que se le había dado, el padre, temiendo que realmente, oye, se pudiera fugar y acabara con los matrimonios que se solían arreglar en la época y demás, lo que hizo fue que la encerró en una determinada estancia y ahí estuvo aislada durante años. Y cuenta esa historia heterodoxa, que se habría muerto de pena y que su alma, pues hoy día, vagaría por la casa repitiendo esa rutina eterna de hacer ese recorrido que hacía hasta asomarse a la ventana y observar la plaza. Eso es una de las historias que se cuenta. Hay otra historia que resulta más perturbadora porque son llantos que se dicen que se escuchan allí por la noche en determinadas zonas, en la madrugada. Testimonios hay de vecinos que afirman haber escuchado esos gritos ahogados pidiendo como ayuda desde una habitación o llantos. Otros dicen, no, esos son gatos que lloran. Bueno, Jesús y yo tenemos gatos. Y no, definitivamente no. Uno sabe perfectamente cuando es una persona llorando, cuando es un gato.
No.
Tú no, tú tienes perrito.
Tiene poca experiencia con
no, los pero ha habido veces, claro, es eso sin duda, porque ha habido veces que he oído un gato, o sea, he pensado que estaba llorando un niño y era un gato.
Mira, mi Lola, mi Dolores.
Dolores.
Claro, Dolores cuando me enfado, ¿no? Pero ella, por ejemplo, Lola, cuando son las 3 de la mañana nos da un concierto todas las noches.
Joder.
Ella empieza meow, meow, y cuando te vaya la escucha por el pasillo meow, meow, meow,
y va hablando.
Y es terrible, ¿no? Y hay veces que se pone como a llorar, que claro, ya te despierte, animalito, te da cosa y vas a ver qué le pasa, ¿no? Y Lola, yo le hablo además, ¿qué te pasa, Lola? Y uno está acostumbrado a los sonidos, ¿no? Hay vecinos que evidentemente, un barrio joven, pues hay vecinos que tienen críos recién nacidos y lloran. Y tú identificas perfectamente el llanto de ese chiquillo con la queja que puede tener el gatito, ¿no? Entonces se identifica. Cuando uno se acostumbra, cuando uno hace el oído...
Sabe distinguirlo perfectamente.
Claro. Entonces, como que no. Y son, claro, son fenómenos que inquietan, porque en una casa que está cerrada, hay muchas casas de este tipo que tienen una actividad museística, bien lo sabéis, Y bueno, casas que están cerradas y los vecinos diciendo que se escuchan sonidos, pues la verdad es que lo que potencia es la proliferación de mitos, estaremos de acuerdo, de existencias de fantasmas. Otras veces se ha hablado de luces que se encienden y se apagan solas, o sombras que aparecen y que resultan también extrañas porque no hay nadie en ese momento, y que son ya no proveniente solamente de personas que les gusta el misterio, ¿no? Ya incluso de trabajadores municipales que han accedido al edificio, han acudido al mismo, y que muchos de ellos dijeron, mira, aquí yo no vuelvo más, ¿eh? A mí me dejáis en paz. En otras ocasiones, incluso en el barrio, se comentan con naturalidad, ¿no? Cuando tú le dices a la casa los lunes, en esa casa ten cuidado que hay fantasmas, ¿eh? Y tú le dices, no, si yo vengo buscando precisamente eso. Pues mira, claro, ¿no?
Pues entra, claro. Que te lo vas a encontrar.
O hay compañeros como, por ejemplo, José Manuel Morales, que lo cuenta, ¿no? En su ruta de misterio cuando está por allí, por Córdoba. Y que están especializados en contar ese tipo de hechos. Él mismo, ¿no? Lo ha contado a lo largo de su trayectoria profesional de lo que ocurre en Córdoba, que la conoce como nadie. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que incluso hay programas de radio de antaño, del año de la porca, que se hablaba ya de la casa de los Lunas como un lugar efectivamente encantado. Por tanto, bueno, que sepamos que lleva aparejada, aparte de esa historia oficial, esa historia verificable, pues todos estos relatos de esa dama de blanco, de esos llantos que se escuchan en este lugar.
Según cuentan algunos historiadores, Jesús, aquellas paredes habrían vivido macabros momentos que quizá tengan relación con esos fenómenos extraños. ¿Qué conexión se ha establecido entre la casa de los Lunas y supuestas prácticas ocultistas o rituales esotéricos a lo largo de su historia reciente?
Bueno, dice bien, a lo largo de su historia de reciente, porque hasta el siglo XIX, que ya queda en desuso, no hay ningún tipo de información sobre rituales macabros, satánicos o de cualquier otro tipo de ideología que requiera algún tipo de ritual, realizar algún tipo de ritual en un lugar cerrado. No hay. Sin embargo, una vez que ya la Casa de los Luna está, se encuentra totalmente abandonada, estamos hablando de pleno siglo XX, década de los 70 y los 80 sobre todo, si hay algunos relatos que hablan de extraños rituales que se realizan en el interior de la Casa de los Lunas. Vamos a empezar a intentar describir esto un poco, de esos extraños rituales, a ver en qué consiste eso. Hay ciertas declaraciones que hablarían de un movimiento de luces extrañas en el interior de la vivienda en ciertas noches del año, durante el año en Córdoba, y que aquello posiblemente estaría, pues su razón de ser estaría dentro de algún tipo de práctica ritual humana, ¿eh? No estamos hablando de luces misteriosas, ni estamos hablando de los fantasmas que decía José Manuel, que de hecho lo que ha descrito es un poco de dónde viene la leyenda, ¿no?, de todo esto, dónde viene la historia de lo que se cuenta en el boca a boca de allí de Córdoba. Estos no son leyendas, estos son testimonios de personas que han visto en su interior luces que posiblemente estarían detrás de ella un humano y deambulando por dentro. Se piensa que ese tipo de prácticas estarían relacionadas con ocultismo, brujería modernas o algunas costumbres rituales emergentes en aquella época. En la época de los 80 ya sabemos que aquí en España se vivió un boom del satanismo, y creo que ninguna provincia española, ninguna localidad española quedó al margen de algún tipo de grupúsculo, por muy pequeño que fuera, que intentó seguir un poco la dinámica de estas prácticas satánicas en nuestro país. Según diversos testimonios, asegura que cuando la casa se encontraba cerrada, sin embargo, habría alguien que accedería, un grupo, que accedería a su interior, y que era frecuentado por jóvenes que empezaban a interesarse por lo paranormal, sobre todo por los rituales. De hecho, algunos vecinos de la zona han llegado a ver no solamente las luces, sino cánticos, olores fuertes, similares al incienso, a cera, algo así, y una sensación de incomodidad que, por supuesto, se extendía por toda la plaza de San Andrés, porque no es normal que durante las noches haya una serie de sonidos que, aunque sea un poco bajito, pero con el silencio que allí reina en algunos momentos, pues se pueda oír, como si fuera una especie de lejana letanía, y que además pues se empieces a oler de buenas a primeras a cera quemada en casi toda la plaza. Eso no es algo normal.
Cera quemada, además, que la connotación que tiene la cera es la vocación de la muerte.
Sí, sí, sí. En todo ello, los hechos coincidieron un cierto interés por lo esotérico, porque se encontraron abandonados allí, en algunos, por parte de algunos vecinos, se encontraron en algunos momentos libros de tipo ceremonial o ritualístico abandonados, abiertos por algunas páginas. Se supone que también se encontraron papeles, documentos, manuscritos con rituales de invocación que podrían estar más cercanas a prácticas espíritas o a filosofías orientales, que también tendría vinculación con prácticas de espiritismo. También se encontró en algunos relatos encontraron jaulas con animales, posiblemente pájaros, los cuales aparecen decapitados cerca de la jaula, sangre esparcida por el suelo,
animalito,
y algunos símbolos realizados con pequeños símbolos esotéricos realizados con esta sangre, se supone, en alguna de las paredes, así como algunas velas y otra serie de utensilios que podían haber sido utilizados para un ritual de corte negativo. Todavía la santería no estaba en auge en España, con lo cual sería más cercano al satanismo y a otra serie de corrientes cercanas al satanismo. Por supuesto que este tipo de relatos también tiene, hay que estudiarlo un poco, porque algunos de ellos los magnifican, los vecinos lo han podido magnificar. Pero, como solemos decir aquí, cuando el río suena, agua lleva. Si hay un gran número de personas, de vecinos, que ya aseguran que han visto todo este tipo de objetos, personas, luces, olores, sonidos, ya la cosa empieza a tener un cariz importante. ¿Por qué esta casa? Bueno, la verdad que las prácticas luciferistas no tienen un lugar concreto. Se pueden hacer en cualquier sitio, y esto eliminaríamos un grupo de la ecuación, sobre todo si buscamos una relación entre la casa y alguna práctica ocultista. En otro término, hay algunas personas dentro del espiritismo que a lo mejor lo que buscaban era la invocación de algún tipo de entidad que estuviera todavía dentro de la casa para pedir algún tipo de favor. Esto sí me cuadra más con algunas corrientes neoespiritistas y de santería, aunque repito, la santería sería ya más avanzado a la década de los 80, casi principio de los 90, cuando tuvo su auge y esplendor aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Que no quiere decir que no hubiera santeros antes, pero que la práctica santera por sí, más socializada, más pública, fue a raíz de esa década del siglo pasado. Este tipo de rituales, al parecer, no tendría ningún tipo de consecuencia criminal. O sea, no tenemos que ya teñir con un halo de luto a la casa de los Luna diciendo que allí se mató a una niña, un niño o lo que fuera, o una persona. No ha ocurrido ningún tipo de asesinato allí, entre otras cosas porque estamos hablando de la Plaza de San Andrés, no estamos hablando de un lugar a 12, 15, 18 kilómetros de una ciudad. Estamos hablando de un sitio céntrico. Es muy difícil que se pueda realizar este tipo de prácticas allí. Con un pájaro, lamentablemente es una vida también, ¿no? Pero con un pájaro es un poco más fácil. No va a gritar ni nada de eso, desgraciadamente. En cuanto a las consecuencias posteriores, es lo que sí merecería algún tipo de estudio. Pero básicamente la historia ocultista, la historia esotérica, la historia mágica o satánica se basa en esa década, los 70-80, y sobre todo en grupos que lo que pretendían, se piensa, era obtener algún tipo de favor espiritual de aquel sitio.
Esta vivienda, José, tiene una vasta historia por el simple hecho de ubicarse en la emblemática Plaza de San Andrés. Por lo tanto, ¿cómo ha influido este entorno en la leyenda que rodea la Casa de los Luna?
Muchísimo, porque como es uno de los rincones con más historias del casco antiguo de Córdoba, no es simplemente ya el escenario geográfico en el que se ubica la casa, sino que es en muchos sentidos parte. Este entorno, con la placita, con los arbolitos, ¿verdad?, con la fuente, es parte del aura de misterio que envuelve a todo esto. Y hablar de la plaza es hablar de siglos de transformaciones, de muchas obras urbanas que se han hecho en toda esta zona, de encuentros culturales, de espiritualidad, de la vida cotidiana, al fin y al cabo, de Córdoba. Y es un trasfondo que, evidentemente, invita a tejer leyendas que se tejen en torno de la casa, puesto que el edificio, digamos, que más señalado de toda esta zona. Para comprender la relación conviene situar la Plaza de San Andrés, que toma su nombre de una iglesia que tenía esa misma denominación, que está en uno de los extremos, y ese templo se remonta al siglo XIII, cuando fue edificado sobre una mezquita. Fijaos qué curioso, que aquí lo que no se podía quitar se construía en lo alto, y luego ahí ya se marca una impronta bastante fuerte en cuanto a la transición entre culturas y religiones. Se pasa del islamismo al cristianismo pisando la antigua mezquita. En torno a ese núcleo también eclesiástico se configuró un vecindario que era señorial, en el que convivían las casas nobles con pequeñas viviendas artesanas y estructuras defensivas. Y ahí también nos vamos a encontrar que la Casa de los Lunas tenía una fachada austera, pero era la típica fachada de casa señorial de la época, que se hacían así, que encaja perfectamente con lo que es el estilo renacentista tardío, con alguna reminiscencia gótica, que le otorga, bueno, pues ese contraste que también en estos últimos años, con el abandono que sufrió, pues la verdad es que resultaba también un contrasentido. Es una casa que fue testigo del auge y el declive de lo que eran las familias nobles de la época. Y también en la Plaza de San Andrés nos encontramos que tiene una acústica especial. Basta con estar allí un rato como para percibir ese silencio absoluto que en muchos momentos se puede sentir, una calma que solamente se ve interrumpida por el sonido de una campana, y para quien cree en lo invisible, este tipo de atmósfera, pues dicen que empuja, ¿no?, incentiva la sugestión, pero también lo llaman un lugar de cruce. Esto de un lugar de cruce, ¿qué es? Pues sería un lugar donde confluyen lo espiritual y lo energético de ese de ese punto, de esa ubicación, y que puede incentivar que aparezca ese fenómeno. No nos podemos olvidar del aspecto simbólico por la proximidad del Camposanto que existió durante siglos en el anexo de la iglesia de San Andrés, que no nos tiene que chocar, era habitual. Las iglesias solían tener un cementerio justo al lado, y ahí pues era un punto donde descansaban los restos de cientos de personas, que de alguna manera también es un componente típico en la solemnidad de un edificio de estas características. Otro aspecto interesante es el mantenimiento que ha tenido a lo largo de este tiempo, que ha sabido mantener, pese a las remodelaciones, ese aspecto medieval que hoy día es tan evocador. Y no hay que olvidar tampoco que Córdoba es una ciudad cargada de misterios y de simbolismo, que tiene un pasado romano, un pasado islámico, un pasado judío, un pasado cristiano, que tiene muchísima historia, y que esta casa encantada en medio de un barrio como en el que se encuentra, pues pese a los 8 siglos que han podido pasar y con la historia que tiene a sus espaldas, hoy día sigue siendo pues un lugar en el cual el misterio se da cita, y todo hace que la Casa de los Luna, volviendo nuevamente a la pregunta, pues no se pueda desligar de su pasado, no se pueda desligar de su entorno, no se pueda desligar de ese punto en el que está ese escenario natural donde se activa el misterio, donde hay historias, donde hay sombra, donde hay una geometría poderosa y donde el silencio nocturno puede actuar de catalizador para que se manifiesten determinados fenómenos como los que estamos narrando esta noche.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Antes de continuar con la historia y los fenómenos que en este lugar se supone que se producen, Ángel López López pregunta si se ha hecho referencia a la leyenda de un ávaro y su hija que vivieron en esa casa, palacio. Se dice que el ávaro disponía de su fortuna en el sótano, lleno de laberintos, y allí fue donde se perdió su hija. Desde entonces ya solo se oía el desconsuelo de esta hija perdida en aquellos laberintos. ¿Conocíais la historia?
Esa historia es muy similar a una de que se cuenta en Granada también, en un castillo.
Córdoba.
Muy similar, y otra en Córdoba también. En fin, hay, yo creo que esa historia es un poco como, mira, cuando
son recurrentes, son muy recurrentes.
Como hablamos
historia
de la
comodín, leyenda comodín.
Eso, como cuando hablamos de esa princesa árabe encerrada por su padre porque se enamora de un cristiano y el cristiano llega, el padre lo mata, la niña se suicida, etcétera, etcétera.
O lo que antes comentaba yo, de la chica que se enamora de alguien de una clase de más inferior y el padre pues se niega.
Exacto, entonces son...
Igual que
son
la historia de Romeo y Julieta.
Justamente, los amantes de Teruel.
Se cuenta una historia y esa historia se asocia a casi todos los lugares. Sin embargo, lo destacable de esta casa de los Luna es que no tiene tantas historias ni tiene tantas leyendas, pero las pocas que tiene son caen como una losa por la importancia que tiene, ¿no? Y por el edificio en sí, que todavía está en pie, aunque deteriorado, pero en pie.
Una curiosidad que tiene Ángel López López es con referencia al material que está construida la casa, se refiere a la piedra. ¿Puede ser que sea hilo conductor para facilitar hechos paranormales?
La piedra, ya hemos dicho, que tiene algo que guarda un secreto. Hay muchos lugares construidos de piedra, e incluso estuvimos hablando aquí de una casa en Estados Unidos, que era una de las pocas casas construidas de piedra y que al parecer tiene unas condiciones paranormales especiales. Y lo que el único hecho destacable era que esa casa, entre todas las que había en toda la ciudad, construidas de madera, de ladrillo, era la única que estaba construida de piedra. Y tenía ese halo especial, ¿no? Dicen, bueno, muchas casualidades. Pero, jolín, es que también los castillos que están construidos con piedra tienen también unos hechos destacables. Fijaros, los castillos británicos, casi todos tienen un fantasma.
Con sus cadenas.
Totalmente. Vamos, y que no falten.
Que no duras noche a los fantasmas con la cadenita de la nariz.
Y que no falten. Y la bola, ¿os acordáis cuando...?
Arrastra la bola, mira, eso lo peor.
Yo tengo todavía un muñequito de los Playmobil que lleva su bola atrás, vamos, que el estereotipo, ¿eh? Y la sabanita por lo harto.
¿Para cuándo una jornada de puertas abiertas para que se vea tu casa museo?
Pues mira, he hecho una amplia reforma, ¿eh? He hecho una amplia reforma y ahora es visitable, ya. Pronto.
A ver, volviendo a la Casa de los Luna, porque habéis mencionado algunos fenómenos englobados en leyendas antiguas, pero en la actualidad, ¿se ha documentado alguno de carácter paranormal?
Bueno, vamos a basarnos en las anteriores, lo que decía José Manuel, de década de los 50, 60 del siglo pasado. Aquellas historias que se contaban de aquella dama que desde el ventanal miraba con tristeza la plaza, y aquellos padres que le decían a sus hijos, década de los 50, 60, no pase por la Casa de los Luna porque la casa te mira. Que era, pues bueno, una forma de decirle a los niños, no te vayas por la noche a ningún sitio que no sabemos dónde vas. Ay, niño, desde que cae la tarde, vente aquí para casa, ¿no?
A mí eso me encantaba.
Se asustaba con el típica historia de hombre del saco.
A mí mi padre me llevaba a ver la Casa de los Enanitos.
Una cosa así,
que claro. Yo no veía a los enanitos por ningún lado porque no existían, claro.
Pero y la ilusión que te hacía a ver si los veía algún día.
Oye, me encantaba. Me llevaba, venga, te voy a un papa que vea a los enanitos. ¿Están? No, no están, estarán comiendo. Y nunca los veía.
Pues sí, pues en la Casa de los Luna, allí en Córdoba, pasaba algo parecido, ¿no? Los padres de algunos barrios aledaños, no vaya allí que la casa te mira, mira que dentro hay un fantasma que te va a coger. Los niños pues pasaban por la calle, por la plaza, mirando por todos los lados, incluso de día. Bueno, pues, como decía aquella historia antigua de aquella mujer que se aparecía amén de la sombra y de esas luces raras que parecían vela, bueno, en pleno siglo XX, pues tenemos relatos de historias que quizás sean más contemporáneas y más parecidas a los relatos que se han contado de otros lugares, también relacionados con el misterio, claro está. Las más recurrentes son las voces o susurros en las habitaciones vacías, pero hay uno que me ha llamado muchísimo la atención, pero muchísimo. Varios grupos de personas y algunos miembros de grupos de personas que han tenido la suerte o la mala cabeza en algunos casos de entrar allí dentro de la casa, unos con permiso, otros sin permiso.
Lo que se llama entrar en plan comando.
Exacto. Han podido corroborar un hecho. Ahora no, porque ya hay menos estancias como la que voy a decir, pero cuando estaba un poco el edificio un poco más en auge, sí. Había una habitación en el piso superior en la cual todavía tenía una puerta. Y fijaos lo que ocurrió. Nosotros cuando hemos grabado alguna psicofonía, pues la hacemos como la que hemos traído aquí. Con la Spirit Radio es como si tuvieras una radio, ¿no? Uh-huh. Cuando la psicofonía es grabada de forma abierta, pues bueno, tienes que pegar mucho el oído para que una palabra, si es un sonido, pues un ruido, pero con eco, como alejado. Poneos en situación. Investigación parapsicológica dentro de la casa. Tú con una linterna, planta superior, linterna y tú, se acabó, y noche cerrada, y me oscuro aquello. Escucha un sonido como si hubiera algo tras una puerta. Te acercas. Sigue escuchando el sonido dentro de la habitación. Te asustas. Piensa, gato, rata, algo así, porque es un rajeo. Y cuando pones la oreja en la puerta, lo que escuchas es como si alguien detrás te dijera, José, en ese mismo tono. Uh-huh. Y no hay absolutamente nadie detrás de esa puerta.
¿Eso te ha pasado a ti?
No. Me hubiera gustado, pero ¿a quién sí le ha ocurrido a dos grupos de investigadores, a algunas personas, dos grupos de investigadores, los cuales en uno de ellos...
pero son grupos, quiero decir, grupo. Porque...
No, porque, ¿sabes?
Sí, que le toca esa zona de la casa, estar...
E incluso en uno de ellos, una ocasión, una chica que le ocurrió tuvo que salir todo el grupo inmediatamente de la casa porque estuvo presa del pánico durante todos los minutos que duró aquella experiencia. Y la cual jamás en su vida olvidará. Porque claro, es que es para no olvidarse. Mm. Porque además, las dos personas que además no tienen ni conexión, ni entre ellos, ni en el tiempo tampoco. Y le ha ocurrido a las dos lo mismo. Mm. Escuchar su nombre como si alguien estuviera detrás de la puerta con la cabeza pegada. Y dijera el nombre de la persona que está detrás de la puerta. El nombre de la persona, no otro. El nombre de la que está detrás de la puerta. Esto es algo inquietantísimo. Esto es algo que a mí me encantaría poder vivirlo. Me chiflaría vivirlo, porque sería algo increíble.
Tú has vivido cosas similares.
Sí, pero esto José, que tú sabes que yo
lo quiere vivir todo.
Eso.
Sí, sí, es que lo veo que es agonía, Pilar.
Yo sí, en el tema fenómenos paranormales soy muy agonía. Yo he vivido mucho, pero esto quiero. Es que me falta. Me falta mucho.
Anda, que yo iba a poner la oreja en la puerta.
Yo iría. Si yo hubiera sabido. Oh, si yo también iría. Tú hubiera ido.
Verá. Si llego a poner la oreja en la puerta, uh-huh. O sea, el parraque que me puede dar al oír el. Oye, Pilar.
Si yo.
¿Para qué quieren más?
Voy a confesar algo.
A ver.
Momento confesión. Vámonos. Si yo hoy en día hay veces que voy a mi. Que entro antes de entrar a mi casa o a en casa de mi madre, de mis padres.
Luego te van a tachar de rarito.
Escuchadme, de verdad.
Te estoy viendo venir.
Y hay veces que hago así un poco con la oreja. Sí, de verdad. Pues digo, a ver si ocurre, ¿no? Así, yo qué sé, tío. A ver si pasa, ¿no? No. Y en muchos casos, en los mayores lugares que hemos estado no había puertas, ¿no? Pero yo sí me he quedado a lo mejor así, en la esquina de la entrada de una puerta, así un poco, pegado así, disimulando, pegado al muro, como diciendo, a ver si es posible.
A ver si
da.
¿Hay algún tipo de sonido? No, ¿se emite algún tipo de sonido?
No, sobre bueno. Aparte de esto, hay grabaciones de muchos grupos de investigaciones que han logrado lo típico dentro de los fenómenos de poltergeist de estos lugares encantados, como son lamentos lejanos, golpes, sí, más cercanos, palabras sueltas que todavía no tienen conexión con alguna frase o incluso con la historia.
Fenómeno de raps, del sitio, que también es muy típico.
Muy típico allí. Y no hay ningún tipo de explicación. Lo más interesante es que algunas grabaciones sí han sido sometidas a algunos exámenes por parte de expertos que no han sabido determinar la causa ni el origen de este tipo de voces. Entre otras cosas porque la disposición del edificio y donde han sido obtenidas tampoco hacían pensar que podrían haber sido voces del exterior que hubieran llegado al interior por alguna circunstancia, porque fuera un volumen más alto o por algún fallo estructural del edificio. Otro fenómeno que también me inquieta es uno que se llama tiempo dislocado. Veréis.
Así tengo yo un dedo.
Pues eso requiere tiempo para curarse.
Oh, Dios
momento.
Mío. Sal del estudio.
Esto momento lo que. No, de cara a pared con dos libros, así con los brazos en cruz.
Anda, bueno. Termina ya la historia.
Sí, venga.
A ver, el tiempo
¿el
dislocado.
Tiempo dislocado.
Sí, tiempo dislocado. Esto.
La primera vez que lo oigo.
Y de hecho, el tiempo y el espacio dislocado también este señor y yo lo hemos vivido en un sitio que fue en Jabú.
Sí, señor.
En Tiro Pichón.
Sí, señor.
Es cuando entras en un edificio, en un sitio, y pierdes la noción del espacio y del tiempo. Del espacio porque te pierdes. Aunque está en un edificio que lo reconoces perfectamente. Pero tienes la sensación de que algo en tu cabeza empieza a desorientarte en contra de tu voluntad. Es como. Imagínate, sabes que la puerta está ahí, ¿vale? Pero te levantas de la silla y te vas para la parte izquierda. Llegan los monitores y dices tú, ¿yo qué hago aquí? Si la puerta está allí. Miras la puerta. Quieres ir hacia la puerta, pero terminas en el qué rincón.
¿Qué fue?
¿Yo qué hago aquí? O sea, tu intención.
¿Falta de oxígeno en el coco?
No, bueno, pues no, por allí hay oxígeno, hay por un tubo, allí no hay problema.
Allí
¿eh?
En plena sierra.
Allí no hay problema de oxígeno.
Sí, pero quiero decir, a ver, comentando un poco lo que mencionaba antes de. Uy, estoy como mareada, sí. ¿Qué me falta el oxígeno? Ante la tensión que puedas tener, uh-huh. El entusiasmo, la concentración. Oye, que puedes quedarte momentos sin respirar. Y esa falta de oxígeno te lleve a vivir esa situación.
Te lo compro. Pero cuando le pasa a tres personas igual.
También.
A tres personas
igual.
Es un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno.
Esa es la explicación del espacio y del tiempo.
Del tiempo es que ya eso es el remate. Hay personas en las cuales van a un sitio, van por un pasillo, llegan hasta una estancia, cubren un recorrido y cuando vuelven al puesto base, los que están ahí diciendo que yo no estaba. Sí, acabo de ir para allá, llego al final pasillo y he vuelto. ¿Qué habla? Pero si hace tres cuartos de hora que te has ido.
Ah.
Pero si yo he cogido e ido el pasillo hacia allá, llego a la pared y he vuelto. No he hecho nada más. Y han pasado 45 minutos, un recorrido que se puede hacer en 4 o 5 minutos perfectamente. Y también no ocurre. También pasa aquí.
Eso ya es más fuerte.
Esto ha pasado. Y es que parece ser que el tiempo dentro de esa casa, en algunos momentos sin explicación aparente, es como si para la persona, para una de las personas, se ralentizase en exceso. Para ella lo vive como un tiempo normal, de hora, de reloj. Pero para el resto de compañeros y acompañantes, les parece que es que la persona incluso se ha llegado hasta ir de la casa. Cuando buenas opiniones no van a aparecer. ¿Qué ocurre en ese lapso de tiempo? El problema es que hasta ahora mismo, desgraciadamente, a las personas que les ha ocurrido han estado solas. No se sabe si es que se queda detenida, parada, como una especie como de shock, quieta, o anda muy despacio, no se sabe bien qué ocurre. El tema es que se van y la persona vuelve totalmente sorprendida de que los demás la estén buscando o estén diciendo que por qué ha tardado tanto, y se queda como en shock, diciendo, pero ¿qué estás hablando? Si yo es que acabo de ir, he vuelto, no es posible, si ha pasado, mira el reloj, ha pasado tanto, y te quedas como... no sé explicártelo, no te lo puedo explicar, porque para mi mente el recorrido...
La persona no tiene esa sensación de ni del tiempo, ni del... A ver, si se dirige alguien hacia algún lugar,
sí,
y el resto del equipo va en busca por ese lugar,
claro,
y no la ven o lo ven, entonces estamos hablando como si fuese atravesado, no sé, a otra dimensión o un viaje en el tiempo.
Pero tú le preguntas a esa persona que
el
ha tenido...
espacio.
Claro, tú le persona que ha tenido ese momento disruptivo, totalmente roto en el tiempo, y te dice, no,
sí, sí,
no, he ido andando, hecho, hasta allí he vuelto,
ha vuelto
todo
y
normal.
Y no poco he tiempo.
Exacto, uh-huh. Es algo que ocurre también. Desde luego, la casa, algunos ya afirman fehacientemente que está maldita. Lo que pasa es que no tiene ningún tipo de atisbo o historia anterior que pueda conectarse con algún tipo de maldición. A no ser que toda esta maldición venga de esos rituales que en la década de los 70 y 80 del siglo pasado se realizaron allí, que también es posible.
Desde un enfoque racional, psicológico o científico, ¿qué hipótesis se han planteado para explicar los fenómenos extraños de la casa de los Luna, José?
Hay diferentes opciones, pero sí es verdad que las explicaciones más frecuentes que hay a este respecto, por ejemplo, son efectos de la sugestión colectiva. La sugestión colectiva, que desde la psicología se entiende que el ser humano, al ser muy susceptible a las influencias de su entorno y sobre todo a las creencias compartidas, pues pueden tener la sensación que allí habita algo extraño y su mente puede amplificar el estímulo donde hay un crujido, donde hay una sombra, donde hay un reflejo y entenderlo como una prueba de que ocurre algo paranormal. A mí particularmente la sugestión colectiva me cuesta mucho trabajo creerla, porque he tenido experiencias con grupos de personas en los que hemos estado en un lugar y la sugestión, no siendo un sitio encantado que podía ser terreno abonado para decir, oye, pasa algo, ¿no? Y sin embargo, no. Esto de la sugestión yo creo que está sobrevalorado, ¿eh? Luego también nos vamos a encontrar una alucinación colectiva, que si difícil es una sugestión colectiva, una alucinación colectiva ya es la bomba. ¿Por qué? Porque todos a la vez no nos vamos a poner de acuerdo para ver lo mismo.
No, es difícil, es difícil.
Digo yo, eso lo convendremos, ¿no?
Lo mismo y en el mismo sitio, ¿no?
Porque todavía una persona, en base a que lleve mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, y puede hacerle creer que ha visto algo, venga, me lo puedo creer. Pero un grupo no. Últimamente se está recurriendo mucho a que parece que se quiere vender los infrasonidos. Pues miren ustedes, los infrasonidos tampoco. Primero porque aquellos que emiten o dictaminan que un caso se puede explicar bajo un punto de vista de infrasonido, realmente es que no sabe de infrasonido. Es decir, no sabe de infrasonido. Yo no hablo por hablar, es decir, lo hablo desde el punto de vista de alguien que tiene estudios técnicos hechos. Es decir, que puedo hablar bien del tema. Infrasonido es imposible. Además, mira, cuando se empezó a hablar en España de infrasonido, fue en el año 2007. Y en el año 2007, una de las investigaciones más gordas que se han hecho en España a ese nivel la hacemos nosotros, precisamente en una casa en Arcos de la Frontera, en la casa de las muñecas, y se hace con temas de infrasonido. Es decir, que conozco mejor que nadie, y aquel señor que está enfrente igual, el tema de trabajar con infrasonido, y como que no. Es la explicación barata y con poco fundamento para explicar este tipo de hecho, porque se supone que tiene que haber algo que genere ese infrasonido y que interactúe en la cabeza de la persona de forma continua. No. Por otro lado, un aspecto sociológico, es decir, cómo estas leyendas urbanas pueden calar en la sociedad y hacer creer que se están viviendo fenómenos extraños. Os lo voy a resumir, para que no nos perdamos. aunque pueda haber efectos ópticos que no, y efectos acústicos que nos pueden hacer equivocarnos y creer que estamos viviendo algo paranormal, por regla general, cuando una persona ve una silueta, una mujer asomada a una ventana y la ve bien, no te está engañando tu percepción ni te están engañando tus sentidos. Realmente, si estás viendo una mujer, es que hay una mujer. Otra cosa es la procedencia. Y si tú pegas a una puerta en la oreja y te dicen, Jesús, ven para acá. Tampoco puede ser, tampoco es, los que hemos escuchado mucha psicofonía, ya tenemos horas de vuelo, sabemos que no. Es decir, realmente es porque hay algo.
Socialmente, ¿qué papel ha jugado la Casa de los Lunas en la cultura popular y en la memoria colectiva de los cordobeses? Que, por cierto, decía Maica López que está muy cerca del Palacio de Uribe.
Sí, está cerquita,
que
¿verdad?
Que tiene la misma historia.
Está sí, muy exactamente. Sí, sí,
sí. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente ha contado parte del calado y el acervo popular que tiene esta historia en la Casa de los Lunas en Córdoba. De hecho, ya ha dado una pincelada, ¿no? Que tiene una historia similar a otras casas que hay cercanas e incluso otras casas que hay por toda la ciudad. Es algo que ha alimentado un imaginario colectivo importante a la hora de describir casas señoriales antiguas con historia y sobre todo con esa leyenda negra que habla siempre de un habitante fantasmal que recorre sus pasillos durante las tardes, noches, y porque son cuando a las horas a las que se les suele ver. Pero esta atmósfera enigmática que tiene la Casa de los Lunas quizás se tenga un calado especial porque allí se han dado cita, como decía antes, algunas personas que han querido, mediante rituales, obtener algún tipo de favor energético de aquel sitio. Hay muchísimas anécdotas compartidas de personas, de vecinos que han estado alrededor de esta vivienda y que han tenido algún tipo de conexión en algún momento, o bien han entrado por suerte, o bien han entrado por la cara, o bien han entrado porque estaban haciendo algún tipo de mantenimiento en un pasado. Y casi todos ellos hablan de algo, una especie de vivencia, como si la casa tuviera un corazón propio y que siempre que están allí pasan cosas raras. Uh-huh. En algunas de las personas que han podido visitar. Estos testimonios que han sido recogidos a lo largo del tiempo por algunos historiadores e investigadores de cordobeses hablan de una serie de fenómenos. Además, serios en cuanto al relato contado por las personas y en cuanto a los hechos en sí que recuerdan, con lo cual creo que todo Córdoba conoce esas historias, esas microhistorias que se relacionan con la Casa de los Lunas y que al fin y al cabo han tenido también un impacto en el arte. Ha habido personas que han escrito mini relatos, que han escrito libros o historias de los libros relacionados con la Casa de los Lunas, e incluso algunos han llegado a se han arriesgado a escribir una especie como de microcómics relacionados con una historia que guardaría o tendría como escenario la Casa de los Lunas y que después tendría una serie de resultados distintos dependiendo de la corriente que siguiera el artista que hubiera hecho el cómic. Pero hay canales incluso en YouTube, en Instagram, muchas redes sociales que tienen a la Casa de los Lunas como uno de los referentes del misterio nacional y de las historias raras que se cuentan a lo largo de todo el tiempo que aquella casa se ha mantenido en pie. Con lo cual sí hay una especie como de herencia social importante que Córdoba guarda con esa relación directa con esta casa, con otros edificios emblemáticos también, pero en particular con esta casa por la importancia que ha tenido para la sociedad cordobesa y sobre todo para los jóvenes que de todas las generaciones han querido pasar un ratito de miedo y de misterio en aquel lugar tan pintoresco.
José, ¿qué futuro le espera a la Casa de los Lunas? ¿Debería conservarse como testimonio del pasado o abrirse a nuevos usos que integren su historia y leyenda?
Uno, cuando habla de estas casas palacios y demás, además una zona en la que también te puedes encontrar la Casa del Duende de la calle Armona, ¿verdad? Mm. Y demás, que están, es que todo está muy cerquita,
conexión,
¿no? Lo ideal sería que se aprovechara aquel espacio para un entorno museístico, ¿no? Que sería lo suyo. Pero hoy día está bajo la denominación de bien protegido por la ley, es decir, dentro del patrimonio histórico español, por tanto, se conserva como tal. Quiero creer que no se va a construir allí ningún edificio destinado a viviendas turísticas, porque entonces ya hemos acabado, alquiler turístico y demás, que sería un, un crimen, pero lo cierto es que bueno, tenemos que tener en cuenta que lo normal en estas casas es que se aprovechen para eso, para o bien transformarlos en hoteles, o bien transformarlos en un recinto de carácter museístico de cualquiera de las cosas interesantes que podemos visitar en Córdoba. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Nunca se sabe a nivel urbanístico por dónde van a tirar. Esto no se va a tirar nunca, porque esto, evidentemente, como he dicho, es patrimonio.
Podrían hacer un museo del misterio.
Pero sí, ahí.
Me gustaría que lo hicieran de algún sitio, un museo del misterio.
Museo del misterio, museo de la Inquisición.
Pues mira, Morales, que está por allí por Córdoba, que se podría encargar de ello.
Por darle idea, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que esta casa de los lunes está vinculada a. De los lunes. Hoy tengo yo la boca fatal. De los lunes está vinculada a la figura de Fernán Pérez de Oliva, que es muy importante. Y que como casa solariega, bueno, pues lo suyo. Sería pensar que efectivamente podría dársele un uso como museo, que es lo que últimamente se ha especulado, pero que no hay nada en firme.
¿Cómo decías tú que se llamaba lo del tiempo y del espacio?
El palabra ese tan bonito.
Disruptura temporal.
Creo que era otro nombre.
Era otro nombre.
Bueno, Ángel López hace referencia a la alteración de espacio-tiempo. Que él piensa que existe el concepto fundamental de la teoría de la relatividad de Einstein, alteración del espacio-tiempo. La Casa de los Lunas, además de ser escenario para cuentos de miedo, es un testimonio del valor de la conservación, del peso del silencio, de cómo las leyendas construyen identidad, al igual que los hechos históricos, recordando que toda ciudad tiene heridas abiertas que aún pueden sanar si se cuidan.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.